Hola, has llamado a...
¡Puedo hablar!
El programa presentado por Perra de Satán y...
Snorkel, y no puedes dejar ningún mensaje porque aquí las únicas que hablamos somos nosotras.
Empieza...
¡Puedo hablar!
Decía esa gran pensadora del siglo XX y XXI, Aramis Fuster.
Sí. Bueno, según ella, de los siglos XVI, XVII, XVIII,
XIX. Decía ella, idiomas, querida. Porque en la vida hay que saber idiomas. Yo en eso creo que estamos de acuerdo.
Hombre, por lo menos uno.
Pero, hombre, uno sin querer, sin querer,
mínimo,
te lo sabes.
Sí.
El idioma de la verdad, que es el que hablamos nosotras en Puedo Hablar. Pero yo voy más allá de Aramis Fuster. Voy a intentar ser... No sé las palabras porque últimamente me falla el vocabulario. Voy a ir más allá, ya está. Ajá. Ahí me quedo.
Más allá como la revista.
Sí, efectivamente.
Okay.
Voy a ir más allá y voy a hablaros de apariciones ovni en Toledo. No, voy a ir más allá y decir que los idiomas, queridas, son necesarios, pero más necesarios aún son los referentes. Los referentes, cariño. Ajá. Entonces esto, aunque parece que no entronca con nuestra invitada que tenemos hoy aquí, porque yo la conocí por internet, que es donde suceden los sueños, donde se cumplen los sueños.
También acaban bastantes sueños en internet.
Bueno, pero
no sé el balance.
Cuando un sueño muere, yo creo que nace otro. Entonces, como que se retroalimentan los sueños en internet. Entonces, conocí a una simpática mujer que nos explicaba las referencias del disco de Rosalía.
Anda.
Ni más ni menos. Y yo dije, ¿y quién es ella? ¿Y quién era? Ni más ni menos. Pues arroba... ¿Cómo se dice? ¿Claramore? ¿Claramor?
Era Claramor, pero se ha convertido en Claramor y yo lo abrazo.
Bueno, hombre. Claramor y Claramore, las dos en uno, hoy en Puedo Hablar.
Claramore es mucho más Chiquito de la Calzada style. Entonces yo creo que todo lo que nos acerque a Chiquito, bienvenido sea.
Sí, además que siempre es la pregunta de dónde viene el user y da un poco de vergüencita ajena, la verdad.
Ay, qué bonito, me encantan las historias de internet de vergüenza ajena. ¿Eso qué es? Que te lo pusiste en 1943 y ahí se quedó.
Es un user de cuenta fan de un grupo de música.
¿Y para amore?
Para amore.
No para amore.
Para amor, pero bueno, para amore.
Entonces es Clara Amore, claro.
Clara Amore, fan de para amore. Te enteras, amore.
Aquí estamos.
Fíjate las vueltas que da la vida. Y a mí me pasó igual, yo era muy fan de Satán. Y entonces
lo mismo da.
Y Enrique también. Cuenta Enrique fan. Y su snorkel.
Yo era fan de los snorkel en general, claramente. Era más politeísta. Creo que no te sabría decir una canción de Paramore, la verdad.
No sé.
Me quedé... Eso es un grupo como noventero, ¿no?
Yo
como
es
de grunge.
No he superado la etapa emo.
¿Sabes de lo que estoy súper contenta? Bueno, claro, es que el algoritmo de TikTok al final no es que tú lo descubras, es que de repente el algoritmo te empieza a mostrar esos vídeos.
El algoritmo te descubre a ti.
Efectivamente, pero es que ¿qué algoritmo tan listo? Pues estoy descubriendo que hay un resurgir de Mago de Oz, que
Dios
era
mío.
Mi grupo favorito de cuando yo tenía 16, 17 años. Mago de Oz, fueguísimo, vamos. Y resulta que entre la gente que ahora tiene 16, 17, 18, 19, 20 años, hay un resurgir de Mago de Oz que leen sus canciones como desde un punto de vista súper épico. Y ahora TikTok me enseña chicas jovencísimas cantando ahí en nombre de la libertad, la fe en uno mismo y la paz. Y yo, guatía, te siento muy dentro.
Pues ya verás cuando se enteren de que hay una película.
Ya no estoy en ese lado de TikTok, ¿eh?
¿En qué lado de TikTok estás?
En esa ladera, en esa laderita.
A mí me sale gente muy intensa, gente que habla de arte como yo, o lesbianas.
Bueno, también está bien.
Físico, o sea, 10 sobre 10.
Sí, que más le podemos
está caer. Educado.
Calada.
Y a ti no te sale porque sigues sin rendirte a los encantos de TikTok.
Ahí tengo que confesaros algo.
Ay, madre.
Te lo has bajado.
Estoy dentrísimo ya.
Ya sabes quién es Lola Lolita.
Uf, no, eso no. Pero al otro día, o sea, no sé cuántas horas me tiré viendo cómo restauraban cosas de 1920. Una báscula... Un juguetito como de carreras de caballos. La cuenta se llama, por si os interesa, All Things Never Die. Horas me puedo tirar viendo cómo
sí.
Cada tornillito lo lijan, le devuelven su esplendor, le quitan la pintura, lo vuelven a pintar. O sea, obsesionade. Y luego cómo limpian las alfombras.
Bueno, claro, yo creo que todos hemos pasado por esa etapa, ¿no?
Sí.
Berlín, tú no. ¿No te han salido vídeos de alfombras siendo limpiadas?
Pues
a mí no me sale en full, pero a mí no me va lo de ver cosas que se limpian.
A ti limpiar no.
Obsesionada. Y lo más fuerte, lo más fuerte que he visto en TikTok con diferencia es una señora que cría gallinas y que se le rompió un huevo. Entonces pensó, ¿qué puedo hacer? Porque esto es una vida que se va al, ¿no?
al limbo,
en este caso al limbo. Entonces cogió un pequeño tupper y metió ahí el huevo cascado y lo cubrió con papel film. Entonces durante una semana el pollito continuó desarrollándose y claro, lo veías porque estaba en un cacharro transparente, entonces veías cómo se le iban haciendo a la yema del huevo primero como unas venas, o sea, era todo como de David Cronenberg, primero unas venas, luego era una cosita pequeña, luego se le desarrolla el diminuto corazón y empieza a latir y veías cómo latía el pequeño corazón de pollito, luego le llegó a salir un pequeño ojo
pero
y todo.
Pero no sé por qué me da que esta historia tiene un final triste.
Es que me está dando mal
pero
rollo.
Es que duró una semana, sí, luego no un día se levantaron y ya no palpitaba, pero, o sea, me tuvo en vilo durante días el pequeño Jar Jar Binks, se llamaba, y era un pollito que iba a ser criado en un tupper.
Dios.
TikTok es el futuro, y el futuro está aquí.
Bueno, pues yo también quiero decir a nuestros simpáticos oyentes esta semana, estoy enferma. Me he resfriado en mayo porque soy también, además de haber superado a la Miss Fuster, pues también he superado la ciencia, no sé, las condiciones en las que una
resfriado anacrónico tiene.
Tengo un resfriado anacrónico, entonces perdón porque toseré, estornudaré, daré asco en general.
Los cambios de tiempo, cariño, son así, no te preocupes.
Pero bueno, ¿de qué hemos venido a hablar hoy? Sorprendentemente no de TikTok, pero un poco sí, porque digamos que TikTok, bueno, cuéntanoslo tú, que para eso eres la invitada. Tu éxito en redes sociales, para quien no te conozca, @claramore, repetimos, claramore con guión bajo, puede
sí,
ser.
Sí, guión bajo.
Pues, ¿qué haces tú en TikTok y en Instagram y en las redes sociales en
¿criar
general?
Pollos en un vaso?
Sí, exactamente. No. Bueno, yo empecé realmente en Twitter. De hecho, yo te conocía desde hace un montón de años. Cuando me seguiste, yo chillé. O sea,
anda,
como soy muy fan.
¿Ves cómo en Instagram se cumplen los... en Internet
sí.
Se cumplen los sueños?
Yo hablo de arte, básicamente. Sobre todo artes visuales porque soy... Bueno, siempre me defino como historiadora del arte y un cuadro de persona, porque, o sea, creo que un poco sí. Y luego me adapté al tema vídeo, que al principio me daba mucho corte hablar en público y tener una cámara delante. Bueno, hola.
Hola,
aquí
YouTube.
Estamos, lo estamos
mandando leyendo. Mensajes de lo bien que lo está haciendo.
Y bueno, pues con el formato vídeo como que eso explotó de un día para otro y aquí estamos. De repente me siguen 170.000 personas en Instagram, no entiendo cómo ha ocurrido eso. El año pasado me seguían 3.000, o sea, no sé qué ha pasado de un día para otro.
Pues hombre, yo creo que lo que ha pasado es que nos gusta mucho el arte y nos interesa mucho el arte.
Ese es un tema, que la gente piensa que el arte no interesa. Yo creo que lo que no está bien es la forma de contarlo.
Uh-huh.
Igual va por ahí el tema. porque sobre todo hay mucha gente que dice que la gente joven, bueno, yo parezco más joven de lo que soy, pero bueno, tengo 23 años, ¿no? En verdad voy a cumplir 28, pero bueno.
Tengo
23
para 28. Entre 16 y
53. Yo, sí, estoy en esa etapa en la cual mi hermana va a cumplir 24 y digo, ¿cómo vas a tener tú 24 si 24 tengo yo? ¿Sabes? En plan...
hemos solapado, ¿cómo puede
¿qué
ser?
¿Qué me estás contando?
Qué raro es cuando se detiene el tiempo, ¿verdad?
Sí.
¿La pandemia ha existido?
Sí, a mí me ha pasado eso. O sea, yo sigo creyendo que tengo exactamente los mismos años... que cuando nos encerraron en casa.
Eso me pasa a mí.
¿A ti te pasa eso también?
Cero patatero.
No, a ti no, o sea...
Yo siempre creo que tengo más años de los que tengo.
O sea, ¿tú ahora mismo cuántos años tienes?
Mi espíritu es como de la abuela Sauce.
O sea, ella tiene 24,
¿internos?
¿Tú? ¿Internos?
¿O externos?
Internos.
O sea, internos, 72.
72.
Qué orgullo.
Y digamos que en el DNI, 34.
Claro, yo es que ahora creo que me siento... yo creo que ahora mismo tengo 30, recién cumplidos.
Uh-huh.
Sí, yo me veo ahí un poco.
Spoiler, no.
No, claro que no. Por eso digo que eso es como un poco lo que... Es que ¿sabes qué pasa? También gracias a TikTok, ahora me gusta Bebe Trix. Entonces, ya en el momento que te empieza a gustar esa chica, te quitan años automáticamente.
No sé quién es.
Pues es la nueva estrella de TikTok.
Ajá.
Es una... ¿Tú la conoces?
Me está queriendo sonar, pero ahora...
Es una chica... O sea, un día de persona, en cuanto la conozcas, te vas a enamorar completamente. Es una chica que se hizo viral en TikTok con un audio de 18 segundos que cantaba algo así como... mi novio cree que es mi novio, pero... Tengo otro novio que era mi novio primero, no sé. Bueno, ella así rapea, ¿no? Entonces es muy graciosa, muy graciosa, muy graciosa, muy graciosa. Y bueno, pues dicen que va a ser la nueva Batial.
Ajá.
Me parece bien.
Entonces, pues nada, aquí estaremos para bailarla.
Yo es que si no criaba especímenes a la vista...
No te interesa.
No me interesa.
¿Sabes que en Madrigal de las Altas Torres hay una webcam 24 horas disponible que puedes consultar a través de YouTube para ver cómo crecen los cigüeñinos que acaban de nacer en el campanario de la Torre de la Iglesia?
Pues entonces no sé qué estamos haciendo.
Eso ha sido muy random por tu parte.
Es que yo...
Muy largo, ¿no? Era
sí,
como que no acababa
¿Sabías que? Y todo el episodio de la pregunta. Es que yo almaceno datos muy fuertes, la verdad.
Bueno, hablemos de arte.
Venga. ¿Acaso la vida no es un arte?
Has dicho una cosa interesante, que es que la idea general es que a los jóvenes no les interesa el arte.
Sí.
¿Tú crees que esto es cierto?
No, creo que el arte se está... Bueno, es que es difícil romper con lo que se ha hecho durante siglos. Entonces, durante siglos lo que se ha hecho es que el arte sea algo como elevado, ¿no? Que no es accesible para gente de a pie en su día a día. O sea, solamente para gente como súper culta, lo típico de los snobs que van ahí y dicen... Saben un cuadro, por ejemplo, un Rothko, que sería un cuadro liso de un color, y están en plan de, sí, entiendo todos los matices. Y no comparten eso, ¿no? Y creo que por culpa de eso se ha creado un estigma, que sí que es verdad que hay mucha gente... sobre todo de generaciones jóvenes, que lo rechaza pues porque se está intentando romper con eso precisamente. Pero creo que es más un problema de cómo se está enseñando y cómo se comunica. O sea, yo muchas veces digo que puedes tener un mensaje muy bueno, que si no sabes cómo comunicarlo, no tiene ningún sentido. Y con el arte pasa. Y demuestra que sí que hay gente interesada en el arte, que yo... O sea, bueno, en TikTok, en Instagram sí que hay más gente más mayor, pero en TikTok a mí la mayoría de la gente que me sigue tiene entre 18 y 25 años, y yo creo que, de hecho, serán más pequeños incluso, porque en TikTok no te pones tu edad real muchas veces, ¿sabes? Cuando te creas la cuenta.
Entonces, en Grindr pasa eso también, pero no sé si...
Ya, y en Puedo Hablar, que yo tengo 30.
Pero la realidad es que el arte interesa porque, jugar, o sea, ya no solo estoy yo, es que hay gente que tiene miles y miles y miles de seguidores, y hablamos de artes visuales, es que yo sobre todo hablo de eso, ¿no? O sea, bueno, ahora estoy intentando hablar de música tal, pero bueno... La música está más democratizada, me trago.
Sí, es como que hay terrenos de la cultura que da la sensación de que son para todo el mundo, ¿no? Y luego hay territorios en los que ya tienes que tener un cierto nivel como para poder apreciarlos, ¿no? Y quizá la pintura entra un poco, aunque bueno, al final uno va al Prado y hay gente de...
Sí, pero yo creo que la diferencia, ahora que dices lo de que la música tiene otros mecanismos, la música se ha hecho mainstream, la literatura... se ha hecho mainstream, pero quizás la pintura todavía no se ha hecho mainstream. No hay una Rosalía de brocha fina.
Sinceramente.
Entonces, entiendo eso de que es más fácil entrar por la música o por los libros, ¿no? A mí me salen muchísimas booktubers que hablan de libros, perdón por lo que voy a decir, pero para que nos entendamos, hablan de libros pero no hablan de literatura, ¿no? Porque se han dividido, ¿no?, esas dos ramas. Pero quizás la pintura, eso, ¿no? Hay...
Sí, yo creo que va
no
ligado
mainstream.
Con que música, hay una parte en la cual se ha ligado, y con el cine pasa sobre todo, con el entretenimiento. O sea, la división entre lo que hace que la cultura sea elevada es que muchas veces no han querido como tachar de que el arte sea entretenimiento, como que lo han querido separar mucho. Sí. Realmente no tiene por qué, yo me lo puedo pasar genial yendo a un museo, ¿sabes? O sea, sería una friki, ¿sabes? Pero yo sé que hay más gente que le pasa.
Sí, mi hermana.
Y yo de todos modos sí creo que hay ciertas propuestas muy entretenimiento y muy mainstream, quiero decir. La exposición inmersiva de Van Gogh.
Vas a abrir el melón de las exposiciones inmersivas.
Sí.
Pues queda oficialmente abierto.
Sí, porque luego mis amigos de Zamora vienen a Madrid y quieren ver eso. Y yo les digo, por favor, hay unas exposiciones increíbles y te vas a ver la de Sorolla. O sea, tienes el Museo de Sorolla y te vas a ver una pantalla con una pintura de Sorolla. Claro, ¿quién soy yo para juzgar? Pero me llama la atención. Entonces queda abierto el melón.
Yo es que soy de las que piensan que sí y que no. Depende de la exposición inmersiva y depende del público al que se dirijan. He visto exposiciones inmersivas que... Ok, bien, guay, porque te permiten ver cuadros que a lo mejor no vienen a España en tu vida en una calidad súper alta, y sobre todo porque son exposiciones que son para lo que son, o sea, son para irte a hacer una foto a...
Hacer el gesto del dinero.
Y subirlo a Instagram, que a mí me parece genial, ¿eh? No estoy nada en contra de esto, ojo. Pero sí que es verdad que hay muchas otras que a lo mejor la elección del artista no tiene ningún sentido, porque, o sea, no es lo mismo que pongas una exposición de Van Gogh, que es un artista que visualmente, sobre todo en la etapa que todos conocemos, que es la que es súper colorida, con pincelada ancha, tal, pues es súper fotogénico, que yo que sé, que hagas una exposición de Velázquez, pues no tendría mucho sentido, ¿no? Por ejemplo. Entonces, tengo como sentimientos encontrados. O sea, lo veo guay porque acerca el arte a otras personas, pero no son exposiciones accesibles en cuanto al dinero.
Es que son, ¿sabes?, más caras que entrar al Prado.
O sea, sí, eso me parece muy impactante, que haya exposiciones que cuesten más que irte a ver el original al Prado.
Yeah.
O sea, me parece como fuerte, ¿sabes? Pero sí que, o sea, no estoy súper en contra, pero tampoco a favor, ¿sabes? En plan, una posición muy neutra, no...
Claro, a ver, supongo que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Quiero decir, probablemente a lo mejor es la manera de que alguien poco interesado en el arte pues vea algo, claro, mínimamente cultural, ¿no?
Y que te impacte un poco también, supongo.
Sí, aunque también te digo que hay cierto trasvase, porque decías, está hecho para que tú te hagas tu foto en Instagram. Yo creo que ahora ya todas las grandes exposiciones tienen tu momento selfie. O sea, hay ya algunas que te lo ponen en un sitio exacto. Mira, hazte la foto aquí con esto y con esto detrás y ya, quédate tranquilo, ya tienes tu foto para Instagram.
Las del Círculo de Bellas Artes, literal, te, claro, ponen donde te tienes que hacer la foto.
Entonces ya el resto de las obras se disfrutarán sin esa presión de...
Esa es otra, el debate fotos en museos o fotos no fotos en museos.
Yo estoy completamente a favor de las fotos en los museos.
Sobre todo si salgo yo haciendo el mongolo.
A mí me encanta, o sea, lo de tener que hacerme robados en el Prado. O sea, lo siento, Bernardo Pajares, si escuchas esto, ¿vale? Yo te amo, pero no voy a seguir haciendo fotos en el Prado.
¿A que no se puede?
No está prohibido.
Ah, pues estuve literalmente el viernes de la semana pasada y
haciéndote una sesión.
No, o sea, yo intento evitarlo porque me sabe mal y no me gusta romper las reglas, la verdad, pero, o sea, bueno, es que es muy difícil. Cuando sacaron el León de Rosa Bonheur, yo dije, como no me voy a hacer una foto con este cuadro, es que es imposible.
Sí, yo a mí me parece que, siendo realistas, compartir imágenes de lo que vemos y lo que visitamos es que forma parte ya de nuestra idiosincrasia.
De nuestra, lo que decías tú, de nuestra manera de comunicarnos. Y que tienes que comunicar a tus seguidores que acabas de ver Las Meninas. ¿Cómo va a vivir la gente sin saber eso?
El otro día, sin ir más lejos, yo estaba en Murcia, donde fui a un festival y me encontré con un chaparrón, y aproveché y me fui al Museo de Bellas Artes de Murcia. Estábamos los tres vigilantes y yo, literal. Y me encantó, recomendadísimo. De repente había Murillos, Zurbarán, José de Rivera, Juan de Juanes, o sea, unas cosas muy mucho nivel. Y
el Río de Murcia una mierda, pero el Museo de Bellas Artes es un 10.
Y me salió, o sea, y estaba, claro, estaba yo solo, que no me importaba yo como tomarme mi tiempo y tal, y me quedaron unas fotos tan bonitas de ciertos espacios, de cierta instalación, de ciertos cuadros y tal, que la gente me lo comentaba.
Sí, ah, pues, me gustaron mucho tus historias.
De repente era como, joder, sacas ahí y generas interés hacia lo que estás viendo, ¿no? Además, yo soy, si se permite, muy de primer plano, ¿no? De que se vea el cuarteamiento del abdomen del crucificado de Murillo que había, ¿no? Y de repente me quedó una foto que dije, joder, es que esto me lo pongo yo ahora mismo de fondo de pantalla.
En mi perfil de Bumble, para ligar, tengo puesto una foto que hice en la exposición de Leonora Carrington, que había una parejilla dentro de un cuadro mucho más grande, había una parejilla como de novios, que la novia era así un poco satánica y el novio un poco Gómez.
Ese cuadro parecía como Tim Burton,
sí,
¿sabes?
Sí, absolutamente. Sí, y entonces
uno
dije,
que es muy grande, ¿no?
Es que sí, y la pareja estaba en el centro, sí, pero era muy pequeñita. Sí, sí, sí. Y dije, es que esto es literalmente lo que busco en el amor, con lo cual, o sea, es que el marido de verdad que parecía Gómez Adams, rollo todo, traje negro, bigotillo, no sé qué, y la mujer de rojo con así atributos satánicos. Dije, pues creo que esto es exactamente...
Tus expectativas en el amor real. Son Beetlejuice.
Sí, totalmente. Yo quiero casarme con una persona divertidísima.
Y yo creo que también poner tu ojo creativo respecto a lo que estás viendo, a mí me parece que forma parte de la experiencia.
A mí me gusta, sobre todo, bueno, yo como divulgadora, porque al final a mí me sigue mucha gente de Latinoamérica y me parece como guay que esa gente también pueda acercarse a obras que a lo mejor nunca llegan allí o ellos no tienen la capacidad de venir aquí por motivos económicos. Entonces me parece que es muy guay porque al final haces que otras personas descubran algo que tú estás pudiendo disfrutar en primera persona. Yo, mientras sea con respeto, o sea, tampoco voy a decir, venga, vamos a aglomerarnos como en la Mona Lisa, ¿vale? Porque,
sí,
bueno, soy una hater de la Mona Lisa, aviso, porque soy súper
hater. Aquí lo respetamos todo.
Otro melón.
Pero
me entonces... al Prado y ahí pues la podéis ver también.
La Mona Lisa del Prado es mejor que la del Louvre. Ahí lo dejo.
¡Pumba!
¡Pum!
Ya está, ¿verdad? Ya está contento.
Mic drop. Pues sí, amigas. Yo creo que algunos de los momentos más trascendentes que he vivido ha sido en un museo o una exposición.
Sí, sí, sí. Eso sin duda.
Y muchas veces es cuando te dejas sorprender. Uh-huh. Entonces, ¿creéis que ahora mismo la gente se deja sorprender? ¿O que vamos todos a las mismas exposiciones que son las que hay que ver y es difícil?
Pero
como...
puedes ir a una exposición que tu amiguito te ha recomendado... Y tú vayas con unas expectativas y de repente la exposición te sorprenda. O sea, a mí me sigue pasando eso. Yo, por suerte, también porque vivimos en Madrid, que no es lo mismo vivir en Madrid que cuando yo vivía en Salamanca, ¿no? Que allí llega lo que llega y hay lo que hay y ya está. Aquí la oferta casi es inagotable.
Bueno, Salamanca al menos tiene cultura, ¿sabes de dónde soy yo? De Benidorm.
Anda, pero hija, eso, pero es que...
¿Has visto esa toalla?
Madre mía.
Cuelga en mi tendedero ahora mismo una toalla de Benidorm.
Pero es que esa es otro tipo de cultura muy importante.
Benidorm es arte.
Estudié historia del arte y sé de Benidorm, o sea, es como un meme, me encanta.
Arquitectura en...
Sí, arquitectura, eso 100%, pero no hay un museo. O sea, no hay...
Pero, ¿para qué quieres un museo en Benidorm?
¿Qué museo, tío?
Si tienes una instalación los 365 días del año que Marina Abramovic desearía.
Yo he visto cosas que nadie con 16 años debería haber visto.
Cuéntanoslas, por favor, nos interesa. Se acabó el arte. Empieza el otro Benidorm. Arte.
Una de mis imágenes más impactantes, yo vuelvo ahí constantemente, fue un guiri atado a una palmera desnudo con papel film. ¿Por qué? Pues
pero
no lo sé.
Es
cariño, eso te lo hace Cristo y flipamos todos. Además en Benidorm, ¿no? Cristo en Benidorm ata guiris con papel film y flipamos todas. Pues no, fantástico.
Y es que con Benidorm tengo una relación de amor-odio muy fuerte.
O sea, yo lo entiendo.
Es como yo lo amo, pero lo odio a la vez. O sea, también os digo que yo me he criado en Benidorm, pero siempre he vivido como en un pueblo de al lado. Entonces es como... Mi DNI no dice que soy de Benidorm, pero es mentira. O sea, sí. Instituto, colegio y todo en Benidorm.
¿Por qué no querrías que en tu DNI apareciera Benidorm?
Ojalá lo pusiera. Sí, yo cuando me preguntan de dónde soy, hubo una temporada que sí que era más reacia y decía, soy de Alicante. Ya me empezaban a preguntar cosas y decía, a ver, he ido a Alicante a coger el tren, ¿sabes? Entonces no me preguntes tanto. Pero ahora lo digo orgullosa, o sea, he salido de ese bucle.
Oye, pero sueña alto, abre el primer museo de Benidorm.
¿Te imaginas?
Tienen el Museo del Calvario.
Y el Museo de Cera de Benidorm, que era una institución.
Ya, eso es una
o sea, yo como fan de los museos de cera, el Museo de Cera de Benidorm, yo participaba
eso.
En la página web de Facebook de pedir que reabran ese museo.
Sí que es verdad que ahora hacen más cosas, ¿eh? Ahora hacen más cosas. O sea, ha habido una temporada que ya hacen como expos en la calle y tal, y eso mola más. Pero cuando yo estaba allí, o sea, cero, cero.
Pues se podría hacer un centro de interpretación del paso de Silvia Plath por Benidorm. Divino, vamos.
Pues sí, la verdad.
Oye, poquísima broma. Hay un centro de interpretación de las caras de Belmez. Esto es real.
Por
es decir, Europa ha dado dinero para interpretar unas manchas en el hormigón de una señora.
Cariño,
es que me fascina, de verdad.
Es que España es lo más,
es cultura también.
Absolutamente, absolutamente.
Es otro tipo de cultura, pero es cultura, sí.
Hombre, totalmente.
¿Ves? Si yo fuera a Benidorm, me gustaría que hubiera un centro de interpretación de Benidorm.
Del propio Benidorm,
sí,
claro.
Sí.
A ver, es para caso de estudio, la verdad. O sea, hombre, no te voy a decir que no.
Yo creo que hay, o sea, no creo que haya nada comparable a Benidorm.
Además, a nivel arquitectura, a mí me ha roto la cabeza porque siempre que llevo a alguien, la gente está todo el rato como... ¡Ah! Y yo, en plan, este edificio no es tan alto, ¿vale? O sea, en plan, me dicen, ¿tu amiga en qué piso vive? Mi amiga vive en un piso 23, no es el piso más alto del edificio.
Ya,
y la gente flipa, claro.
Sí, es la ciudad con más rascacielos por metro cuadrado del mundo.
Es la Zamora de los rascacielos. Zamora es la ciudad con más románico por metro cuadrado porque es chiquitica.
Alpera es el pueblo con más... Bueno, hablábamos de arte.
Pero en Alpera también hay arte porque habrá una iglesia, un retablo.
Hay
o sea,
pero
tú eres de Zamora, no de Salamanca.
Yo soy de Zamora, pero antes de venir a vivir a Madrid yo vivía en Salamanca. Y entonces por eso dije ese traspaso. Porque bueno, en Zamora es verdad que a día de hoy, cuando yo era pequeña no... Pero a día de hoy tenemos dos museos que están completamente a la altura de las circunstancias, que son el Museo Etnográfico de Castilla y León, que aunque es de todo Castilla y León, la sede está en Zamora, es un museo que yo recomiendo muchísimo, primero porque me apasionan los museos etnográficos, segundo porque este en concreto está súper bien hecho y súper interesante, y luego el Museo de Zamora, que te explica la historia de Zamora desde los primeros, bueno, pues paleolítico, neolítico, hasta... hoy concretamente tiene cosas muy interesantes también. Le han dado una reforma, una lavadita de cara. Hay depósitos del Museo del Prado allí también y merece muchísimo la pena la visita.
Es que en general Castilla y León tiene muchas cosas que la gente desconoce. Uh-huh. Yo es que mis padres son de Valladolid y yo estudié la carrera en Valladolid. Uh-huh. Y ahí hay museos muy tochos. Bueno, para empezar está el Nacional de Escultura. De Escultura, claro. Y bueno, mi museo favorito es el Patio Herreriano, que es un museo que siempre está vacío.
Ay, no,
me da una rabia. Es de arte más en plan contemporáneo. Uh-huh. Es un museo súper bonito, pues a nivel arquitectónico.
Y no hay casa museo de Concha Velasco.
Ojalá. No. Oye, es patrimonio ella también. O sea que...
Todavía no.
La de Cervantes y la de Concha Velasco, ¿sabes? Una al lado de la otra.
Para mí está nadie, vamos, totalmente.
Y la de Cervantes tampoco es para tanto, desde mi punto de vista, con lo cual la de Concha Velasco podría superar la casa museo de Cervantes.
Cuando dentro de mucho tiempo, Dios no lo quiera, fallezca Concha Velasco, ¿no creéis que sus piernas deberían quedar como una reliquia?
Hostia.
Como el brazo incorrupto de Santa Teresa.
Claro, las piernas yes de España.
El brazo incorrupto de Santa Teresa, que es el guantelete de Thanos. Eso uh-huh. lo sabéis, ¿no? Es que me fascina esa narrativa.
Un guante de fregar. También un poco un guantecillo de fregar. Pues los museos, ¿tú crees, desde tu punto de vista de experta viva en arte, que son un concepto superado? Porque creo que este debate se da. ¿De hasta qué punto hemos llegado ya a los límites de lo que un museo podía ofrecernos?
Yo creo que los museos tenían como dos partes, que era la parte de conservación, que eso lo hacen muy bien, conservan muy bien las obras, y luego había una parte de acercamiento a la ciudadanía, ¿sabes? Los ciudadanos tienen que sentirse parte de los museos. Creo que ahí está el tema, o sea, que tienen que avanzar por ahí, y creo que es lo que se está intentando. O sea, que sean museos más inclusivos y que la gente se sienta más representada por los museos de lo que se siente ahora, porque al final, lo que yo digo siempre, que es como muy romántico, pero bueno, la cultura es de todos. O sea, no, la cultura es algo que nos representa a todos como sociedad.
Y los museos estatales, literalmente,
los pagamos entre todos. Sí.
Entonces, debería adaptarse para que se acercase al público, ¿sabes? Que el público tuviese voz. Ya hay como museos que han hecho esto. Por ejemplo, el de Nacional de Escultura, hace unos años, antes de la pandemia, hizo una exposición que se llamaba Almacén, que lo que hacía era sacar obras que tenía dentro de los almacenes, y el público que visitaba la exposición podía elegir una sola obra para que la sacasen en la exposición. Eso es muy guay, porque al final las exposiciones... o sea, esa exposición te deja ver obras que no vas a ver nunca en tu vida porque están ahí metidas en una caja, y encima te da la oportunidad de ser parte del museo y elegir una de las obras.
Como si votaras en Operación
Claro,
Triunfo.
Sí.
Literal. En la academia.
Y yo creo que va por ahí. No es que estén superados, pero sí que es verdad que han llegado a su tope y tienen como que reinventarse. Uh-huh. Y intentar como meter nuevos discursos que no sean solamente para gente blanca, cis, hetero, por ejemplo.
Y solo pongan a hombres.
En ese sentido, yo vuelvo a decir, porque lo he dicho varias veces en este programa, la reforma, no del edificio, sino de la exposición que ha hecho el Reina Sofía, me parece de lo mejor. O sea, a mí el Reina Sofía me parecía un museo muy aburrido. Y de repente cambiaron la manera en que exponían su patrimonio, o como se diga.
Su colección.
Y me parece, o sea, teniendo un poco más o menos lo mismo, me parece que le supieron dar una vuelta inteligentísima, entretenidísima y maravillosísima, que te ayuda a comprender muchísimo mejor pues el arte contemporáneo, que no es tan fácil. O sea, tú te pones delante de las Meninas y yo creo que quien más que quien menos, aunque no sepas a lo mejor que estás viendo a la hija de un rey, pillas algo.
Siempre, no,
pero hay cuadros en el Reina Sofía que te pones delante y dices, bueno, pues muy bien. Pues yo creo que han hecho un cambio muy positivo y a mí por lo menos me encantó.
A mí la planta 2 me duele, porque la planta 2 antigua, que hablaba todo el tema de la guerra y uh-huh. tal, me parecía que era mucho más completa que la que tienen ahora. Pero en general sí que veo el cambio y creo que van por buen camino, aunque debería haber muchísimas, por ejemplo, muchísimas más mujeres expuestas, teniendo en cuenta que es un museo de arte contemporáneo. Uh-huh. Porque al final, al Prado como que todavía están ahí y todavía queda mucho, pero al menos hay menos nombres, ¿sabes? En arte contemporáneo ya están incluidas uh-huh. las mujeres. Sí que es verdad que veo lo que tú dices que ha mejorado, pero buah, le queda aún.
Le queda caminito.
Y también veo que bueno, el museo, eso no es culpa de ellos, es culpa del edificio. Es como un edificio súper complejo de entender para moverte. O sea, en plan, tú entras en el Museo Reina Sofía y es como, ¿a dónde voy?
Bueno, y que tiene fantasmas, que eso sí.
Sí, esa es otra, tiene fantasmas.
Sí, sí, sí. Yo una vez tuve una experiencia chunga en el Reina Sofía, ¿eh? Porque yo al Reina Sofía suelo ir en verano, a pasar la tarde entera, rollo 5 horas. ¿Por qué? Porque tienen aire acondicionado y yo no. Entonces es un museo al que voy mucho en verano. Y en verano, pues sobre todo en agosto, tardes de agosto, hay muchas veces que he estado bastante sola. A lo mejor en la sala del Guernica no, pero en determinadas salas he estado completamente sola. Y creo que fue hace 2 veranos que tenían una exposición que me flipó, o sea, que era temporal, que no era de su colección, que no me acuerdo del nombre de la mujer, pero bueno, era sobre la guerra civil y eran instalaciones por muchas partes del museo, una de ellas en las escaleras que bajan al sótano, que son estas salas de techos abovedados, que es donde estaban los muertitos de Paloma Navarrete. Y entonces yo estaba bajando las escaleras, de repente llego a esa sala, estaba yo sola, completamente vacía. Yo sentí cosas, supongo que es la sugestión, porque estaban, o sea, la instalación de este artista eran voces. La luz estaba oscura con tonos morados, estaba yo sola.
Todo acompañaba.
Pero yo sentí cosas.
Yo tengo que decir que yo he trabajado en el Reina Sofía, porque, o sea, era mi museo favorito de Madrid, y cuando hice las prácticas ahí súper precaria, bueno, cuando empiezas a trabajar, me flipó trabajar en el Reina Sofía, o sea, ojalá trabajar en el Reina Sofía. Hablaba mucho de eso, de que vigilantes habían tenido experiencias paranormales. ¿Yo? Y que les daba miedo hacer el turno de noche.
Si lo digo, yo sentí que algo me atravesaba el cuerpo. O sea, como algo que hacía así me salía por aquí. Yo eso, o sea, es una experiencia completamente subjetiva.
¿Puede que tuvieras hambre?
No.
Yo me lo creo, ¿eh? Yo no he sentido nada, pero no
lo creo. Pues hijo, que hablen con los fantasmas y que se hace una exposición permanente.
Es que era
un
hospital antes, entonces claro, quedan cosas ahí.
Claro, por ahí, pues de repente una instalación que sean los fantasmas que te explican las obras.
Mira, este cuadro no nos gusta mucho.
Este nos lo han puesto aquí.
Sería una manera estupenda de atraer al público.
De hecho, del Reina Sofía yo tengo un recuerdo muy bonito, que es que me tuve el privilegio absoluto de ver la exposición a museo cerrado. Y vi el Guernica museo cerrado. Y tengo que decir que no me gusta nada Picasso, por motivos evidentes. Pero
mi chiste favorito de la historia de la humanidad, Picasso.
el único cuadro de Picasso que así que me gusta es el Guernica. Que bueno, es un melón el Guernica también. Porque parece que hubo cositas ahí de que podría haber participado Dora Maar, que era por aquel entonces su compañera de vida.
Mujeres silenciadas en el arte, no lo creo, mujer.
¿Qué cosas tienes?
Nunca ha ocurrido.
¿Cómo
nunca?
Que va, no que va.
Eso
de
no
hecho,
nunca.
Mi compi Eugenia Terenbaum, que siempre la menciono porque la amo, la verdad, o sea, como decidimos en la charla, la persona más simpática que he conocido en mucho tiempo, ha escrito justo ahora un segundo libro que va sobre las mujeres detrás de Picasso.
Ah, pues qué interesante, la verdad.
Sobre las mujeres que, bueno, lo que hacían ellas y qué sentían ellas y que... Porque muchas de ellas eran artistas también, además artistas muy buenas. Uh-huh. Y han pasado a la historia como la mujer de Picasso, bien. O sea...
La costó un par de añitos, la inspiró y a la y a otra
encima
cosa.
Encima con maltrato, maravilloso.
Sí.
Estupendo.
El debate eterno de separar la obra del autor, pero yo creo que es más interesante reflexionar un poco dónde
ayer
está.
Leí un tuit maravilloso que decía, cuando el artista es misógino, racista, bueno, pues Picasso, hay que separar la obra del artista, pero cuando me haces un documental sobre Amy Winehouse, tengo que ver solamente cómo sufría, ¿no? Cómo componía y cómo... Mm. Vivía su etapa creativa.
No se puede separar obra de artista. Lo que sí que hay que hacer es colocar a las personas en su lugar. En plan, no podríamos cancelar a todos los artistas de la historia del arte porque entonces nos quedaríamos solos. Caravaggio, por ejemplo, era un asesino, para empezar. O sea, y es uno de los referentes más grandes del barroco. Entonces hay como que dejar de deificarlos, ¿sabes? Simplemente, uh-huh. O sea, dejar de decir Picasso era un genio. Sí, a ver, hizo una revolución a nivel pictórico. Sin él, el siglo XX seguramente no habría sido para nada igual. Pero, o sea, no es un dios ni es un referente. Porque a mí, mi mayor hate que tengo en redes sociales es cuando hablo de Picasso. Y ni siquiera soy una persona que se mete mucho, ¿eh? Pero siempre es, no mires a Picasso con tus ojos de veinteañera. No lo entiendes.
Ya. Yeah. Hasta que no tengas pelos en el pecho, te fumes un habano y bebas whisky a
mujer,
palo seco.
Cállate, a la cocina, básicamente un poco así, sí, da un poco de vibra. Es lo peor de ser divulgadora en plan con tu cara. Cuando hablas de gente así como muy referente, siempre viene hate. Y con Dalí pasa un poco lo mismo, que también es una persona...
Iba a poner justo ese ejemplo, que para personalidades complicadas. Además, Dalí es como nuestra Frida Kahlo, ¿no? Es como que es más marca que,
Dalí,
que si artista.
Si hoy existiese Dalí, sería instagramer fijo.
Vamos, y tiktoker.
Sí, sí sería, yo estoy segura.
No es por comparar a Frida Kahlo con Dalí, que a mí me parece que Frida Kahlo... la pobre, pues le ha caído ser la Marilyn Monroe de tal, pero que su obra, oye, y su vida y su... No, ahí tienen una potencia que no tienen los estuches.
Es que, Frida Kahlo, bueno, pasa con todas las artistas. Yo, por ejemplo, que sí que hago como vídeos de divulgación, sobre todo de género, y hablo de artistas que no conoce la gente, encontrar información sobre las artistas y sobre todo encontrar material gráfico sobre las artistas. Tú pones Caravaggio, o pones Picasso, o pones Dalí, y lo primero que te salen son sus obras. Tú pones Frida Kahlo, sale su cara.
Yeah.
Y con eso pasa con todas las artistas, sean más o menos conocidas. O sea, no, es como que su obra no interesa. Se romantiza mucho la figura de ser una mujer. De hecho, siempre que tengo charlas así, suelo decir que hay que intentar quitar el término de... Yo misma lo hago, mujer artista, porque es como... Es artista, ¿sabes? No es especial por ser mujer. De hecho, hay una artista que se llama Dorotea Tanning, que tiene una frase así, en plan, mujer eres, artista es... No, o sea, mujer no puedes elegir serlo, o sea, lo eres y punto. Y artista es lo que realmente tiene el valor, ¿no? Uh-huh. En este caso.
Uh-huh. ¿Dónde están las mujeres en la historia del arte?
Pues en los almacenes principalmente y en las colecciones privadas. Ahora se está haciendo mucho con esto, por suerte. Pero
es que es el momento, claro. Es que al final luego siempre que protestan, ¿no? Que siempre que se habla pues de perspectiva de género en las artes o en cualquier cosa, siempre salen los protestones de ¿qué pasa? Estáis con lo mismo. No es que estemos con lo mismo, es que es nuestro momento que nos ha llegado después de 5.000 años. Entonces lo tenemos que aprovechar.
Sí, a mí me salía hace poco un señor, porque el día del libro yo como que quise recomendar lecturas que iban sobre artistas femeninas, y me decía, o sea, ya basta de vuestro victimismo. Victimismo no, o sea, es como simplemente... Yo que he estudiado Historia del Arte, antes del siglo XX estudié 3 mujeres en la carrera. O sea, eso es un problema de verdad, rollo, o sea, imagínate... Una persona de a pie, pues no tiene acceso a eso, a no ser que tenga muchísimo interés y busque. Sí que es verdad que ahora sí que hay muchas monografías y tal, y es fácil encontrar más información, pero jugar.
Sí, eso, yo creo que Paul B. Preciado, que es filósofo, pero es también comisario de arte, y es, se lo rifan, decía, claro, si el ánimo fuera ese, que se denuncia, ¿no? Si el ánimo realmente fuera ese, lo que querríamos... es que durante 500 años un hombre no pueda exponer en el mundo. O sea, si el ánimo fuera, ¿no? Decir, venga, vamos a equiparar y vamos de verdad, durante 500 años prohibido exponer a ningún hombre. Y entonces, después de esos 500 años, entonces empezamos con la igualdad.
Literal.
Sí.
Es que, de hecho, la prueba es el cuadro que he mencionado antes, el Cid de Rosa Oner, es un cuadro que salió para una exposición que iba precisamente, o sea, un recorrido LGTB, o sea, una exposición que fue muy buena, de hecho.
Sí.
De Carlos G. Navarro, que está en Twitter también.
Y que fue invitado en
Puebla. Y que el viernes estuve... Bueno, a lo mejor estoy yo aquí diciendo algo que no debo. Pero precisamente el viernes estuve yo con él en el Prado, que me acompañó a ver la exposición de Guido Reni, que es...
Me la he visto, ¿eh?
Oh,
¡ojo!
Yo quiero ir, viva.
Igual yo quiero, es que me encanta.
Yo quiero volver. O sea, es maravillosa, maravillosa. La disfruté muchísimo. ¡Qué maravilla! Maravillosa. Me encantó. Un 10, la verdad. Bueno... Pues me dijo que volvía ese recorrido LGTB.
Yo no pude verlo, no vivía en Madrid aún. Pero
pues,
no sé si a lo mejor estoy diciendo algo que no debo porque no se ha hecho público.
Bueno, hijo, esto es solo rema a favor. Solo rema a favor.
Pero el caso es que en esa exposición sacaron este cuadro de Rosa Bonheur, que Rosa Bonheur era una lesbiana de mucho cuidado. De hecho, una señora del siglo XIX, pelo corto, que pide permiso para llevar pantalones y que fuma puros en público. O sea, es como... más lesbiana imposible. Y esta señora hizo el Cid, que es un león, que es un cuadro de una calidad altísima, uno de los primeros cuadros de una mujer que recibe premios en su época.
Uh-huh.
Y se hizo una campaña brutal, encabezada sobre todo por Luis Pastor en Twitter. Hubo más personas, que acabó con el cuadro expuesto, que a día de hoy está expuesto en el Prado. Bueno, cuando sacaron el cuadro a exposición, es buenismo de género, y que yo no sabía que era eso de buenismo de género, pero es que está ahí solamente por ser mujer. Digo, señor, esta señora tenía una Barbie. O sea, en el siglo XIX había una Barbie con la cara de esta señora. O sea, vas a dudar que tiene qué calidad fuerte. Artística. Uh-huh. Es un ejemplazo de todo lo que pasa,
sí, cuando sacas lo que siempre pasa, ¿no? Que, si, que todo lo que haga una mujer mínimamente incómodo para el sistema, es como, bueno, ya están las mujeres...
Incómodo para el sistema, un puto león. Sí. ¿Sabes?
No, es que además hay un venado de Velázquez que está también expuesto... Y que nadie dice, solo es un venado, ¿sabes? Yeah. Porque está firmado por Velázquez. Uh-huh. Que no digo yo que sea malo ni bueno, o sea, Dios me libre, ¿sabes? Pero, joder, en animalismo a esta señora le ganaba muy poca gente. O sea, porque sobre todo lo que pintaba ya eran animales y punto.
Sí. Hombre, yo lo que sí que me he encontrado muchas veces es que las poquitas mujeres... que nos llegan a veces de, pues eso, porque vas a una exposición y de repente, uy, y es que a mí me pasa que veo nombres femeninos... Y cojo, tiro y a Google, y porque siempre hay casi siempre hay historias interesantes, ¿no? Porque mujeres que ya han llegado en general a las exposiciones o los museos del mundo, casi siempre la historia nos va a interesar, ¿no? Y luego descubrí, yo recuerdo cuando descubrí a Claude Cajun. O sea, increíble hallazgo, ¿no? Y de repente ves que había gente haciendo, pues, lo que tú te crees muy revolucionaria por hacer en un espacio queer en el 2020, había alguien en 1890, ¿no? Haciéndolo. Y dices, joder, es que nos han desprovisto no ya solo del puro goce estético que a ti te pueda gustar más o menos el león, ¿no?
O sea,
de una genealogía de un linaje en el que reconocernos, ¿no? Pasa con las mujeres, pasa con los artistas LGTBIQ+, por supuestísimo. Pues mira, yo estuve en Zaragoza, en el Museo Goya, y de verdad, hay un dibujo que es un nude de Goya, que sale él de espaldas, con los culos al aire y mirando para atrás... seductoramente, que no sé si sería de una de las cartas a Martín Zapater, porque insistimos siempre, Goya le escribió unas cartas a Martín Zapater que ya quisieras tú en Tinder. Y de repente yo dije, joder, Goya se ha hecho un pedazo de nude y esto conecta más conmigo que la familia de Carlos IV, pero muchísimo más, ¿no? Y joder, y no hay, o sea, ahí te ponían supuesto autorretrato, ¿no? Algo así.
Culotrato.
Claro, no.
Culotrato.
Y ahí se queda, ¿no? Y dice, joder, qué pedazo de anzuelo del que tirar para darle una dimensión al artista que, joder, va muchísimo más allá. Que vale, que las pinturas negras, ya lo sabemos, que estaba muy deprimido, que es lo que sea, se quedó sorda, lo que sea, el perro semi-hundido, lo que tú quieras. Pero de repente tienes aquí una cosa que puede ser también un enganche para hablar de él de una manera súper didáctica y poner en, ¿no?, en contexto la vida de su época de una manera mucho más, ¿no?, profunda.
Pasa mucho. De hecho, pasa también con un cuadro de Courbet que se llama, creo que se llamaba El sueño o algo así, que son literalmente dos señoras desnudas, con cara de recién tenido un orgasmo, y cuando lees los comentarios de texto son amigas.
Muy buenas amigas.
Son amigas. O sea, ¿en qué momento?
Claro. Pues en el momento que un poco lo que decías tú, que al final romper con eso es romper literalmente con la tradición, porque la manera en la que se nos ha hablado de los pintores y de los artistas estaba escogida. Es decir, se usaba el arte con fines incluso moralizantes, ¿no? Entonces, no te pueden decir, por supuesto no te podían decir que Goya zorreaba con hombres, mucho menos que se hacía culotratos, y lo que te tenían que decir era un genio sumido en su cabeza loca,
sí, su propia
la locura
generalidad.
También, ¿no? Que eso también pasa mucho. Con el artista loco, ¿no? Ahora que, o sea, como que los locos pintan mejor. Van Gogh cuando estaba cucú, Goya cuando estaba encerrado en su Quinta del Sordo, o Beethoven también cuando tal, no sé qué. Y es como, bueno, pues eso son narrativas que se nos han vendido y que hemos dado por ciertas. Y entonces yo puedo entender, evidentemente no lo comparto, pero bueno, también he tenido yo esa reacción en otros momentos de mi vida respecto a otros temas, ¿no? Que cuando alguien te rompe tus esquemas, cuando alguien te dice que lo que te han contado es mentira, bueno, te tienes que tomar un tiempo para asimilar que has vivido toda tu vida engañada y no todo el mundo... Y para asimilar que has vivido toda tu vida engañada tienes que poner de tu parte. Entonces hay gente que simplemente no quiere aceptar, pues, que Picasso copiaba, que Picasso utilizaba a otras personas, porque Picasso, además, en el caso concreto de Picasso, Picasso es un emblema nacional. O sea, Picasso es marca España.
Sí.
Entonces, romper eso, pues, cuesta y duele, y tienes que poner mucho de tu parte. Así que, evidentemente, yo agradecida hasta el infinito a los divulgadores, porque son quienes guían mi camino, pero, bueno, pues entiendo que podáis recibir este tipo de comentarios, porque hay gente que no se va a bajar del carro de que Picasso es lo más importante que le ha pasado a España en toda su historia.
Picasso es el pintor que para el resto del mundo es francés.
A ver, es que lo hablaba el otro día justo con un amigo mío que es de Málaga. Me decía, es que claro, Picasso, la gente no sabe que nació en Málaga, que es de Málaga. Yo digo, nació en Málaga, pero ¿cuánto estuvo en Málaga? Yeah. O sea, en plan, que sí, que es malagueño, pero...
Y ahí tienes tu museito Picasso
se
Málaga.
Fue ¿con cuántos años se fue? No lo sé, creo que con 10 años, en plan... Y casi toda su obra, porque él pensaba que España no estaba lo suficientemente avanzada para entender su arte, que probablemente sea verdad.
Ahí no le critico, justo ahí.
La única cosa de Picasso que no vamos a poner.
Y se fue a París por eso, realmente. Entonces, hay mucha gente fuera de España que sí que piensa que Picasso es francés. Además, no tiene un apellido que ayude. Claro. Que sea, no se llama Rodríguez, ¿sabes? Como...
García. Pablo García.
Se llama Pablo Ruiz, pero bueno.
Ya, pero él fue coqueto, hace como yo y se quita el apellido común.
Yo estoy en ello, ¿eh? Es que soy González y mi segundo apellido, Freire de Andrade, o sea...
Bueno,
igualito.
Eso es muy de arte.
Tienes un apellido catedralicio.
Sí, de la nobleza.
Pero es interesante eso de... También la locura, ¿no? O el genio que viene casi como de
lo onírico. Que también es un poco la narrativa de Leonora Carrington, que aunque creo que en la exposición te lo explican muy bien, pero, bueno, pues la pobre estuvo encerrada en un psiquiátrico.
Bueno, es que es muy fuerte. Yo me he leído Memorias de Abajo, que es el libro que escribió encerrada en un psiquiátrico de Santander después de que unos militares carlistas la violaran en grupo en Madrid, que es como... O sea, si es que no le podían pasar más desgracias. Había huido de la guerra, se había quedado sola. Marc Ernst estaba missing, que era su pareja. La violaron entre 7 carlistas. Estaba bastante... Es que soy modelo. Claro, la pobre le dio un brote psicótico, y de hecho Memorias de Abajo es un libro que te describe un brote psicótico muy largo, ¿no? Y cómo la... Imagínate luego además llegar... A un manicomio de los años 40 en Santander.
Encima encerrada por tu propio padre.
Eso es.
Que la Britney Spears.
Le hicieron de absolutamente todo, y luego cuando la pobre ya se pudo ir a México, es cuando un poco recobró un poco la...
Encima huyó, porque se la querían volver a encerrar, se casó para irse, rollo.
Tal cual, sí. Sí, sí.
Pobrecita mía.
Es un buen ejemplo, ¿no? De esas vidas de artistas, pues marcadas también por la desgracia absoluta, que bueno, nos dan muy buenos biopics, pero que, Dios mío, el sufrimiento. Pero ¿hace falta sufrir o estar cucú o tal para generar arte?
No, pero yo creo que está bastante relacionado. Mm. Sí, porque las emociones al final es lo que hace que bueno... Los artistas lo que hacen es plasmar sus emociones a través del arte. Entonces, si tienes dramas intensos, pues te salen obras más intensas. De hecho, no solamente en las artes visuales, es que en la música pasa un montón. Cuando un artista lo deja, por ejemplo, con la novia y hace unos discazos...
A ver, no va a ser tan mala.
¿Sabes? Pero bueno, sí que es verdad que se romantiza mucho el tema de la salud mental y no debería ser así, también te digo. O sea...
Sí, el último libro que ya lo he recomendado en alguna ocasión de Rosa Montero va exactamente sobre eso. O sea, El peligro de estar cuerda, y habla sobre esa relación entre ella más con la literatura.
Claro.
Pero bueno, entre ese supuesto genio y pues la enfermedad mental, o el hecho pues esa hipersensibilidad.
Sí, de hecho hubo una exposición hace unos meses que se llamaba La sin sombrero.
Ah, sí, claro.
Que bueno, esa exposición fue brutal. Me enfadé conmigo misma porque no conocía la mayoría de las artistas que estaban allí, y en plan de soy una inculta, me siento mal.
A ver, es que han estado ocultas.
Pero claro, no es nuestra culpa. Ajá. O sea, al contrario, hay que decir, ole, pues las he descubierto.
Y justamente había una artista que me marcó mucho, que fue Margarita Gil Roset, que se suicidó siendo muy joven,
sí,
por precisamente problemas de salud mental, y que la gente no conoce su obra, y la poca gente que conoce a la artista es como que solo se queda con la parte esa de la locura,
sí, es
¿sabes?
Como si un artista suicida, eso opaca.
Ya está. O sea, no, sí, no se pone a profundizar en lo que hacía ella, y además era brutal lo que hacía. Bueno.
Sí, quizá Maruja Mayo, ¿no? Es la más famosa de las sin sombrero.
Sí, Maruja Mayo sí.
Pero vamos, tampoco, vamos, la gente de la calle sí. Tampoco es que tenga un conocimiento. ¿Tú crees que Van Gogh se suicidó? Eterna pregunta.
¡Ay, madre! Pua, es, me encanta tejido de los acontecimientos. Es que
no lo sé, en plan, según la gente más estudiosa de Van Gogh, dice que sí, a mí me parece un poco extraño. Hombre, por la trayectoria de la bala en el pecho es un poco raro, ¿sabes?
¿Quién se suicida con una pistola apuntándose al pecho, ¿no? Y luego vuelve a su casa.
Además que Van Gogh, así que es verdad que había caído en otro brote, pero justo en ese momento, que hace poco escribí un artículo sobre ello, es justo cuando nacía su sobrino. Que era su hijado y él estaba como pletórico, ¿sabes? En plan, por fin tengo ganas de vivir y de salir de este agujero. Entonces, no sé, me parece un poco extraño.
Gran misterio del arte, ¿no? En la muerte de Van Gogh. Sí. Ese suicidio también fue Rozco, ¿no? Que lo has nombrado
antes. Sí, Rozco se suicidó y además en Rozco se ve muy bien todo esto de la salud mental.
Sí.
Porque de hecho yo me enamoré de Rozco por una exposición que tuvo el Reina Sofía allá cuando yo estaba en segundo de carrera.
Uh-huh.
Y que yo era súper hater del arte contemporáneo, o sea, que ahora es como... de lo que más hablo porque es lo que más me gusta.
Uh-huh.
Vi el primer Rozco, que era un Rozco entero negro.
Sí, del final de...
Y era del final de su vida. O sea, claro, te explican. Claro, también te digo que el Rozco no se puede entender si no lo ves en directo.
Claro.
Pero...
¿Y si no te lo explican?
Hombre, sí.
O tienes un buen catálogo o algo así de la...
Tienes que entenderlo, sí. Aunque él decía que lo que buscaba era que la gente lo entendiera, o sea, sentiese cosas con los colores simplemente, pero bueno, siempre hay que acompañar las obras con una explicación, sean figurativas o no. Y eso, se tiñeron de negro las pinturas de Rozco. Y la última creo que era roja sangre, o sea, en plan, que sí que queda todo reflejado.
La capilla, ¿no? Fue de lo último, que la capilla son tres cuadros.
La capilla
negros.
Rozco, que es una capilla para todas las religiones, uh-huh. Está en América, no sé dónde exactamente.
Sí, o sea, ese concepto me parece increíble, ¿eh?
Y son cuadros negros.
Sí, son tres cuadros gigantes negros, ¿no? Además, el tríptico, que es como la disposición religiosa por excelencia, pues a tres abismos negros. Y ahí encuentra tú la fe donde buenamente. Es interesante lo que has dicho de hace falta entenderlo, ¿no? Porque creo que con el arte, sobre todo contemporáneo, ocurre esto, ¿no? De, claro, es que yo me pongo delante del cuadro, pero si nadie me lo explica,
uh-huh.
Y hay quien piensa que si precisa de una explicación, eso como que le resta valor, ¿no?
A mí ese comentario me da una rabia,
sí.
Porque es como, yo siempre lo digo, sí, tú te puedes poner delante de las meninas de Velázquez y tú vas a ver a las meninas, vas a ver a Velázquez, pero no vas a entender nada, o sea, no vas a entender de qué va la obra. Las meninas a lo mejor sí, porque es un cuadro súper conocido, pero cualquier otro. Te pones delante y no tienes por qué entender lo que estás viendo. O sea, si identificas personajes, te puede parecer que está con una técnica mejor, una técnica peor, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero no conoces la profundidad de la obra. Sí que es verdad que en los museos hay un problema, sobre todo en los museos de arte contemporáneo, que es que si tú estás vendiendo un arte que lo que te hace es clavar directamente a las emociones y habla del concepto que tiene la obra y tú no explicas ese concepto, no tiene sentido. O sea, si lo que tú estás intentando es que lo material pase a otro plano y no explicas lo que quieres transmitir, pues no tiene sentido. Pero todas las obras precisan de explicación, todas. O sea, es que yo siempre lo digo, sí. Sí que es verdad que no es lo mismo ponerte delante de una obra figurativa y entender que hay un Cristo pintado que ponerte en un Rozco totalmente negro y decir, a ver, ¿qué le pasa a esta persona en la cabeza? ¿Sabes? Pero...
Un Francis Bacon, ¿no? O sea, que de repente dices, bueno, esto es como una de una película de terror, pero ¿y qué hacemos con esto, no? ¿Cómo lo integro yo? Y luego, claro, si te lo explican bien, pues flipas.
Que quizás por eso también es el éxito de los que divulgáis sobre arte en TikTok,
sí.
Porque si no, o sea, yo creo que las obras... Hay obras que te causan una primera impresión muy fuerte. Antes, cuando hablabas del Guernica, yo recuerdo la primera vez que vi el Guernica.
Yo me eché a temblar,
porque o sea, fue un impacto, ¿no? Entonces yo lo recuerdo perfectamente. O sea, habrá otras millones de obras que habré visto por primera vez. Y también pasó con la... ¿Cómo se llama? La balsa de la medusa, se llama.
Yo lloré con ese cuadro.
Hay ciertos cuadros que me acuerdo exactamente la primera vez que me puse delante. Y pues porque la primera impresión es... fuerte, pero evidentemente hay otros cuadros que la primera impresión pues sería la que fuera, no sé, no la recuerdo, que cuando ya los entiendes y decías antes de hay que explicar el concepto de los cuadros, incluso yo iría más allá, aunque entiendo que esto ya es muy difícil, explicar el contexto.
Sí,
hombre,
sí, sí, sí.
Es que para mí eso es explicar el cuadro, ¿no?
Las obras de arte son hijas de su tiempo, siempre lo digo.
Entonces, y a mí eso creo que falla en muchos museos y que tengo que ser yo, a través de todos los conocimientos que he adquirido a lo largo de mi vida, la que pone el contexto. Porque es muy llamativo, ¿no?, saber en qué época vivía el artista, qué estaba pasando. No es lo mismo, por ejemplo, con lo de Guido Reni, que es la exposición más reciente que tengo, ¿no? Pues no es lo mismo ser pintor en Venecia que ser pintor en Florencia, incluso dentro de la misma Italia. Pues en su caso concreto, qué estaba pasando con los maricones en Italia. Todas estas cosas te ayudan muchísimo a entender lo que estás viendo. Y yo tuve el privilegio de que me acompañó Carlos, pero el 99,9% de la gente que entra a la exposición no le acompaña a Carlos, ¿sabes? Entonces a mí eso es lo que realmente te da la clave, y a mí eso es lo que he hecho un poquito en falta. Por eso valoro tanto la reforma que han hecho del Reina Sofía, porque creo que te da mucho contexto, porque entras en un movimiento y te pone una película, sí, las revistas, fotos de la época, no sé qué, no sé cuánto, y eso te ayuda muchísimo a entender lo que estás viendo.
Sí, yo cuando hablo del concepto de la obra también meto el contexto, porque al final la obra es eso, hija de su tiempo, y al final es que está todo reflejado ahí.
De hecho, en el Reina Sofía está Benidorm.
Ya.
O sea, Benidorm, ¿no?, ya forma parte de la colección permanente del Reina Sofía.
¿Cómo no? Yo tengo la sensación de que es una concepción un poco antigua, incluso no antigua, conservadora del arte, pensar que el artista tiene que conectar pues con esa cosa casi divina, ¿no? De, no, yo es que creo aquí una imagen o una escultura, ¿no?, o un trozo de mataque que trasciende precisamente la época, el autor, no sé, que es, pues eso, una obra maestra que apela a cualquiera en cualquier época. Y bueno, probablemente hay piezas, ¿no?, que consiguen hacer eso, o hay películas, o hay libros, o hay canciones que efectivamente logran hacer eso. Pero es que incluso las obras maestras, creo que la manera humana de comprender las cosas siempre es relacionar. O incluso que sea para un peligro que sea, pues tú sabes que si metes la mano al fuego, eso duele, ¿no? Entonces el fuego duele, y entonces el fuego ya sabes que es peligro, ¿no? Pues es relacionando ideas. Entonces creo que ninguna contemplación de ninguna obra está completa si precisamente no la pones en relación, pues, a otras, al momento, al artista, a la vida del artista, y precisamente eso yo creo que engrandece las obras. Sí. Porque tú también puedes, o sea, quiero decirte, un cachopo puede ser muy bueno.
Ay, qué rico.
Pero si también conoces la zona, sabes la carne de dónde viene, o a lo mejor un cachopo no es un buen ejemplo, ¿no?
Una fabada.
Pero una fabada, sabes que la historia de la fabada la ha llevado, o que de repente este guiso tradicional se hace así porque, pues yo qué sé, las migas ruleras manchegas. Tú sabes que este es un guiso súper calórico, pero precisamente porque los pastores era lo que se llevaban, comían una vez al día, y entonces eran como cosas que tenían muy de proximidad porque lo encontraban esto en el campo. Pues también te vas a llevar la cucharada de migas ruleras a la boca de otra manera, y el sabor de repente te va a conectar con otras cosas. Pues cómo no, ¿no? ¿Cómo no impregnar a la obra de todo eso?
La manera, me ha recordado la manera en la que se vende el vino ahora. A mí ahora me están invitando muchísimo a catas de vino y degustaciones de vino en Zamora.
Pues hija.
Porque Zamora está entendiendo que el vino es un negocio y que puede salir bien. Y joder, Zamora, hay ciertas, la denominación de origen de Toro en Zamora, por ejemplo, tiene unas condiciones únicas en el mundo, unas condiciones climáticas y de suelo únicas en el mundo, con lo cual ese vino te puede gustar o no, pero es irrepetible, es como el queso de Cabrales, o lo compras allí o lo comes allí, o no vas a probar
nada.
No hay
un Cabrales en Massachusetts.
Efectivamente. Entonces están empezando.
¿Te imaginas que ahora hay un pueblo llamado Cabrales?
Sí, pero no tendrá las condiciones climáticas.
Si alguien nos escucha desde Cabrales, Massachusetts, por favor, escribidnos. ¿Qué queso tenéis ahí?
Y es lo que se está haciendo con el vino, ¿no? O sea, antes de dejarte probar el vino, te meten una chapa increíble que da valor al vino que te estás bebiendo. Pues eso yo creo que lo podrían hacer.
Si es que los humanos entendemos las cosas así, a través de la narrativa. Todo lo que somos los humanos es narrativa. Sí. Entonces, yo por eso creo que el museo, ¿no?, que lo comentábamos antes, se ha criticado ya como institución, porque muchas veces era esa selección de obras maestras allí, una detrás de otra, y de repente, y esto supongo que estáis de acuerdo conmigo, yo las exposiciones que yo he salido transformado de ellas, pero transformado, pues yo recuerdo una de Louis Bourgeois, o sea, cosas que sales allí que dices, es que soy otra persona de la que entró, al final no te acuerdas de tantas obras, ¿no? No hay tantas obras concretas que permanecen en el recuerdo. Quiero decir, que ver 20 obras maestras en la misma sala del Louvre, de verdad, es como no ver ninguna. Pero si te hacen un recorrido por la obra y la vida de un artista, te lo ponen en contexto y acabas en ese recorrido viendo la obra maestra, esa sí se te va a quedar dentro, ¿no? O sea que esto es como en la teoría de la información. Yo soy periodista, ¿no? Y te explicaban, sobreinformación equivale a desinformación. Tener demasiadas cosas es como no tener ninguna. Entonces yo creo que precisamente los museos, ¿no?, y las exposiciones últimamente van más en este sentido de recorrido, de narrativa, y no tanto de vamos a reunir de los museos del mundo, de las colecciones privadas, las 35 obras maestras de Leonora Carrington y las ponemos en una sala muy grande. Sí, ¿no? Sí. Y la de Leonora Carrington es un buen ejemplo.
Era muy larga. Aunque yo feliz, ¿eh? Pero sí, era muy larga.
Sí, pero un poco too much.
Pero de hecho, acababa ahora, creo, el día.
Sí, yo creo que ya está.
Tienes la oportunidad todavía, recomendada.
Creo que acababa este fin de semana, o sea que...
Ay, madre, pues entonces cuando escuchéis esto ya se ha acabado, hijas.
Contemplación del arte. Cariños, el arte también está en el cine.
Efectivamente, y sobre todo cuando el cine tiene apellido
hombre,
de pintor.
Hombre, qué menos. Entonces hay que ver, como siempre, qué peli vamos a ir a ver esta semana a los cines Renoir.
A ver qué peli vamos a ver.
Venga.
Begoña, cuéntanos.
Yo soy una mauvaise actrice, tú eres una mauvaise avocada.
Hola. François Ozon ha arrasado en Francia con su nueva película, Mi crimen. Una comedia muy divertida, con bastante mala leche y cierta malicia. El cineasta francés ha adaptado una obra de teatro de 1934, de George Bear y Louis Bernel. Ha cambiado algunos personajes y ha eliminado todos los restos de misoginia que tenía aquella historia para hacer, en sus propias palabras, una película para las mujeres. Protagonizada por Nadia Tereskiewicz, recientemente galardonada con el César a la mejor actriz revelación, Rebecca Marder, y una divertidísima, maravillosa Isabelle Huppert, la película es una historia de crímenes, juicios y mujeres poderosas, hartas de soportar abusos y orgullosas de enfrentarse a ellos. Un juez completamente torpe acusa a una actriz, que no tiene mucho talento, de matar a un productor, cuando de repente aparece otra mujer, Odette, interpretada por una Isabelle Huppert especialmente chispeante, reclamando que ese crimen es suyo. Hay muchas risas en esta comedia, en la que hay grandes intérpretes al lado de las actrices protagonistas. Ahí están Fabrice Luchini, Danny Vaughan, André Duchelier, para contar esta historia que ahora inevitablemente nos lleva a pensar en el Me Too. Nos vemos en el cine.
Mi crimen es haber nacido con esta cara.
El mío, el catarro que tengo, de verdad que no puedo más, por favor. También es verdad, no me quejo. Yo soy una persona que tiende al catarrillo y que solía cogerse un catarrillo, un mes sí y uno no. Mi último catarrillo me lo cogí en enero, entonces iba debiendo catarrillos.
Pues estéis malas o no, sabéis que en los cines Renoir siempre tenéis ahí un espacio amigo con aire acondicionado en verano y calefacción en invierno. Además de grandes obras cinematográficas. Y esta semana
y esta
nos
que
toca...
es entretenidísima. Esta semana francés. Nos toca una película entretenidísima que tiene pues muy buena pinta y seguro que nos lo pasamos genial.
Se puede ir al cine, a los cines Renoir y a un museo, ¿por qué no?, en la misma tarde.
Bueno, en Casa Cerralbo está al lado, la recomiendo totalmente.
El Museo Cerralbo es. A mí me encanta ir. No sé cuántas veces he ido ya, pero me encanta.
Buah, yo confieso que hace un montón que no voy.
Y me parece que es uno de esos sitios a los que viene alguien a Madrid de visita y como la gente tampoco no lo tiene tan ubicado y yo no sé del caso que de haber llevado a alguien y que no flipe, porque es alucinante el salón de baile como es.
Increíble.
Sí. Porque claro, el arte también es muy el espacio, ¿no?, donde ocurre y precisamente creo que el museo es esa conexión entre el pueblo llano y el arte, pero también a mí me gusta mucho cuando visitas un sitio, ¿no?, y el arte está como concebido a la antigua, ¿no? Lo ves en los sitios donde estaba pensado la propia obra para ponerse desde el principio, ¿no? Pero cuántas perspectivas, ¿no?, en cuadros se explican por qué ese cuadro iba a ir en una posición determinada para ser contemplado.
Hay uno en el Prado justamente de Tintoretto que literalmente se tiene que ver desde el lado porque era para una iglesia. Y eso es otro ejemplo. Si no te lo cuentan, no ves el cuadro bien.
Claro.
No ves bien.
Sí, yo diría que lo ideal es explicación y luego obra. O al menos a la vez, ¿no?
Yo la primera vez, me acuerdo también de esto, la primera vez... Claro, yo cuando me fui a vivir a Estados Unidos... el concepto que allí tienen de museo es radicalmente diferente. En Europa somos conservadores en el sentido de tenemos una historia muy grande, muchos hitos, y los museos casi son parte del nacionalismo. De fíjate qué importantes hemos sido. Sin embargo, en Estados Unidos tienen muy poco y tienen que aprovecharlo lo mejor que pueden. Entonces, yo creo que los museos en Estados Unidos son muy de crear impacto, de incluso entretenidos, desde mi punto de vista. Por ejemplo, tienen museos en el Museo de la Historia de Estados Unidos, que está en Washington D.C., está la rana Gustavo, porque es que eso es historia de Estados Unidos. Claro, aquí tú vas a ver un museo de España y no te imaginas, o sea, no te cae en la cabeza que este es Spinetti. No va a pasar.
Bueno.
Oro es Lunis, me meo.
Pero en el Museo de Historia de los Estados Unidos está la rana Gustavo, porque es historia de los Estados Unidos, porque, bueno, pues hacen las cosas así, ¿no? Y la primera vez que yo vi que a lo mejor ocurría en otros muchísimos museos o incluso ocurría en España, pero la primera vez que yo vi esto fue en Chicago, no me acuerdo, el museo era un museo de pintura, pero no me acuerdo del nombre del museo, que había un grupo de mujeres que se llevaban sus sillitas del Decathlon, estas que se abren y se cierran un momentito, que son también muy de la Semana Santa, pues iban, se sentaban delante de un cuadro, charlaban, o sea, eran como 10 mujeres, imaginaos. Probablemente señoras riquísimas de Chicago, que no les hace falta trabajar y su día a día es, voy a comentar el cuadro con las amigas. Se sentaban delante de un cuadro y sin ningún tipo de guía, simplemente charlaban y compartían sus pensamientos. Ay, pues mira, a mí esto me parece bonito, pero estuve ahí poniendo la oreja un ratito y no estaban aprendiendo historia del arte, estaban simplemente charlando en torno a ese cuadro. Y cuando ya habían terminado la charla, iban a otro, hacían el corrillo y tucutú. Y digo, fíjate qué guay es eso, a mí eso me voló la cabeza. Irte con tus amigas al museo a charlar un ratillo de arte. Que el otro día, esto se lo comentaba a Carlos también sobre el Prado, digo, a mí en el Prado me falta mucho sitio donde sentarme. Sí. Yo a lo mejor quiero estar 15 minutos delante de un cuadro. Y puedo si estás de pies, pero claro, si estoy 15 minutos de pie delante de este, 15 minutos delante de este, pues cariño, acabo reventado. Entonces, yo al Prado a veces he ido de paseo y digo, pues me da un paseo y muy bien, pero hay días pues que, yo qué sé, que me apetece mirar un cuadro. Y en el Prado no puedes mirar un cuadro. También entiendo que el flujo de gente del Prado es muy fuerte.
Y es que lo que pienso es que el Prado tiene tantas obras que está pensado como para que puedas ver el máximo de ellas. Entonces, como que no piensan en que la gente puede querer ir a ver un cuadro y punto. Entonces, no sé, yo también veo que falta eso. Y de hecho,
bueno, o que nos dejen entrar con sillas. Que claro, me llevo yo mi cita al Decathlon y me la pongo donde a mí me apetece. Que me dejen hacer eso.
Ya.
Yo eso lo veo un poco más complejo. Lo veo
complicado, sí.
De repente 12 sillas delante de...
Siempre están entonces delante de la misma.
Sí.
Las meninas principalmente. Vamos. Y el Jardín de las Delicias.
Sería como un cine de verano. Sí. Un cine de verano. No, yo creo que al museo hay que darle alguna vuelta, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que... El Prado es que...
Pues que es difícil, ¿eh? No me gustaría... O sea,
será el... Si Benidorm es la ciudad con más rascacielos por metro cuadrado, será el Prado el museo con más obras maestras
por metro cuadrado. Pues puede ser, porque al final es un museo pequeño. ¿Qué quiero decir? Edificio bueno, no es muy grande.
No es pequeño, pero a mí no me parece pequeño. Pero grande pequeño, tampoco, pequeño en plan...
Si lo puedo ver en un día es pequeño. Ese es mi concepto. A mí es que me gustan grandes.
O los museos vaticanos.
El Louvre es infumable, vamos. O sea, el Louvre es en plan, quiero ver el Louvre entero, suerte.
Claro, suerte. Pero tú te vas una semanita a París y todos los días un poquito. Yo es que cuando vivía en Nueva York lo que hacía era eso y me encantaba. Pues el Met igual tardé 5 días en verlo. Y a mí eso me parecía lo más.
Con la cantidad de cosas que hay que ver en París, yo el Louvre lo vi lo que pude verlo y seguí para adelante.
Y si no, pues la visita. Yo el Louvre es que solo he estado una vez. Hice la típica visita de señora, lléveme a ver los highlights porque ni siquiera sé moverme por este museo.
Es que es increíble, es enorme. Yo no, o sea, bueno, nosotras pillamos la audioguía que justo ayer decía que estoy ¿qué me pasa? ¿Depresión? Porque hace un año que estaba en París y no lo supe esa ciudad.
Pensaba que íbamos a abrir el melón de las audioguías, que son un tremendo cuadro.
No, también es un tremendo cuadro, pero en el caso de la del Louvre era como una Nintendo DS, que yo me meo, es que era como, iba a ser rollo kawaii, pero no sé. Y tal, y es que no se puede, o sea, la audioguía te dice por dónde moverte porque tiene la opción de elegir obras. Te pierdes igualmente. O sea, es que es increíble, vamos. Y bueno, si quieres abrir el melón de las audioguías, adelante.
Son un cuadro, por favor. O sea, no puede ser que una audioguía me aburra soberanamente. Que es lo que hacen el 98% de las audioguías de este país.
Es que el tono incluso siempre es...
La última, la Catedral de León. ¿Puede haber algo más bonito que la Catedral de León? Dormida en un banco me quedé. O sea, yo mirando el rosetón... O sea, por favor, señora, no me aburra. O sea, horroroso, 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 horroroso.
Si alguien nos quiere contratar para hacer audioguías divertidillas...
Favor. Es que, literalmente, o sea, yo como guionista, cómica y amante del arte, creo que literalmente ese es mi camino. Te hago yo una audioguía que te caes muerta.
Ay, me encantaría hacer audioguías.
Porque no puede ser... Ay, es que no que puede mejorar. Ser que me caiga de aburrimiento dentro de la Catedral de León. No puede ser.
Es lo que yo decía, problema de comunicación. De que se quiere como elevar y a lo mejor no es necesario. Ay, a lo mejor habría que hacer por públicos.
Por favor... Voy a meterme con Sevilla.
Uy.
No, hombre.
La audioguía de la Casa Pilatos. Porque yo cogí la visita guiada que te enseña la parte...
Era muy confuso, además, recuerdo.
La parte de arriba te la enseña una señora que, desde mi punto de vista, fue ok. O sea, no fue la mejor visita guiada que he visto en mi vida, pero la tía ok me enseñó, me interesó. Le preguntas, te responde, no sé qué, ok. Pero luego el piso de abajo tenías que ir con tu audioguía poniendo 16... El patio de no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto. ¡Qué coñazo!
Lo mismo. Yo recuerdo confusión.
O sea, ¿cómo puedes estar en la Casa Pilatos aburrida con una ostra? Yo es que eso no. O sea,
yo
eso
no he escuchado la audioguía de la Casa Pilatos, pero sí que pasa con bastantes audioguías. Y yo creo que el principal problema es que se quiere hacer como una audioguía muy completa y muy para público, muy experto. Y a lo mejor habría que plantear audioguías para distintos públicos y que no hagamos lo mismo para todos. Porque yo sé que es una inversión, pero al final...
Y que la persona que las narra... poquito de...
Bueno, es que eso ya son choices.
Sería humanizarlo, eso, sí.
Por favor, sí, que no sea como, la, no sé, siempre ese tono como solemne, ¿no?
Para ojalá todo. Me cojan a mí para hacer la audioguía del Gran Poder.
Es que además...
el me compro un libro, ahora os cuento.
El arte no tiene por qué ser solemne, ¿no? Y es que creo que... Quiero decir que te puede impregnar y te puede atravesar de mil maneras distintas. Es que el arte puede ser incluso divertido, ¿no?
Yo soy una tía muy coloquial y hago mucho humor con el arte y hay mucha gente a la que esto le gusta y mucha otra a la que no le gusta absolutamente nada.
Le parece indigno.
Sí. Uh-huh. Y es en plan de yo soy una persona que al final tengo estudios en esto, o sea que algo sabré, que me queda mucho por saber, pero algo sabré. Uh-huh. Y puedo ponerme a hablarte en modo enciclopedia, pero es que ¿qué aporta eso? No tiene ningún
enciclopedia
sentido.
Es que en un mundo en el que ya existe la Wikipedia, porque todavía si me dices hace 15 años, que fíjate qué poco tiempo es y cuánto ha cambiado el mundo, hace 15 años quizás necesitabas una guía que te diera conocimiento enciclopédico porque tú no te llevabas la espasa encima.
Claro.
O la Larousse, o la que tú quieras. Pero es que ahora, si necesitas un dato, porque estás viendo un cuadro y dices, tengo esta duda, joder, tienes tu móvil y dices, Wikipedia, Diego de Velázquez, no sé qué, ya está. O sea, no se debería... O sea, el conocimiento enciclopédico ya debería darse por supuesto en cuanto a, quiero decir, en cuanto a año, biografía, bla, 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 bla. Y contarme otras cosas. Y decía lo de me he comprado un libro, porque me he comprado un libro ayer, he sido recomendada una obra que se llama El hombre que esculpió a Dios, que es una novela, o sea, es una ficción sobre el escultor de El Gran Poder. Wow. Estoy deseando que me llegue, porque como no quiero pedir en Amazon y pido en otros sitios, pues tarda más. Estoy deseando que me llegue porque voy a estar tan dentro de esa novela.
Recomendamos todos tus libros.com, que tarda muy poco también.
Y ya está, pues ya os contaré qué me parece la novela.
¿Cuál es el artista o la artista más sobrevalorado de la historia del arte?
Pua. ¿La Rosalía?
No. A mí me gusta Rosalía.
A mí también.
Pues no lo sé. Es que me parece un melonazo esto. Déjame pensar un poco.
Por eso te lo dejo para el final.
¿Tú lo tienes pensado?
Yo tengo candidatos. Pero...
Para mí, Anónimo.
Anónimo. Es nombre de mujer.
Anónimo ha pintado unas cosas... Es que estoy... No, pues no lo sé. Es que no lo sé. Qué difícil, ¿eh?
Es que no... O sea, me pondría a decir que Picasso es mentira. O sea, es que Picasso no está... O sea, está sobrevalorado, está deificado. Pero hizo muchas cosas muy importantes.
Picasso es el artista con más obra de la historia del arte. Ni siquiera Andy Warhol, que hacía serigrafías.
Una de sus frases míticas es «Dame un museo y lo llenaré». Uh-huh. A la otra cosa es que sean buenas.
Otros cuatro. Porque hay museos Picasso, hay varios, ¿no? Hay en Málaga, en Barcelona.
Yo, más que artistas, digo obras. La obra más sobrevalorada, la de la Mona Lisa, evidentemente. Uh-huh. Pero artistas como tal me parece una pregunta muy complicada.
¿E infravalorado?
Bueno, casi todas las artistas femeninas, casi todas.
Descubre a nuestra audiencia un par de artistas femeninas que les vayan a...
Volar la cabeza.
Volar la cabeza.
Kill Math Clean, que bueno, creo que yo voy por obsesiones. Mm-hmm. Tengo una etapa de obsesión absoluta por esta persona, porque al final es una señora que básicamente fue una de las pioneras del arte abstracto, nadie se acuerda, lo hizo antes que Kandinsky, y sus cuadros estuvieron encerrados durante 40 años, ella misma los mandó a encerrar porque el mundo no los iba a entender. Y era una señora que pintaba después de hacerse sesiones de medium.
Pero se apellía Klim. O sea, tiene algo que ver Klim. Klim.
Con N.
Tiene algo que ver con el que conocemos, ¿no?
No, no, es Klimt. No sé pronunciar, probablemente, pero es Klimt con N. Y luego me gusta mucho Georgia O'Keeffe, que lo que pinta son flores. Uh-huh. Ella odiaba que le dijesen que parecían bulbas, pero lo parecían. Las cosas como son.
Cosas que pasan.
Lo siento. También me gusta mucho, había mencionado antes a Dorothea Tanning, que tiene ahí muchos tintes feministas muy guays. Creo que estas tres son las que más
me... Deberes, queridos oyentes.
Sí. Yo insisto en Claude Cahun. Yo creo, sí, quien no lo conozca, es Claude Cahun con H. Y ya no la obra, sino la propia vida de... Iba a decir esta mujer. Yo creo que en su caso fue una adelantada al no binarismo. Ya iba con el pelo rapado, de repente se hacía fotos y se las intervenía en las fotos y se hacía ella otro cuerpo y otra cara. Y es bien interesante. Uh-huh. ¿Tú alguna recomendación para despedirnos?
Yo es que hice la semana pasada una recomendación. Bueno, la semana pasada y no me acuerdo ya cuándo, pero hablé de Deli Tejero, esta mujer a la que yo descubrí en el Reina Sofía, que es una mujer que es de Toro, donde el vino que se da con condiciones únicas. Y me la tuvo, o sea, siendo yo zamorana, que ha vivido en Zamora hasta los 18 años, que no soy como Picasso, que se fue a los 10, no sabía quién era y me la tuvo que enseñar el Reina Sofía. Entonces yo me quedé a cuadrísimos. Me parece una tía interesante.
Sí.
Y luego había otra... No me acuerdo, joder, es que me fallan muchísimo los nombres. Yo es que voy con el móvil y el blog de notas, lo voy apuntando todo. Pero el año pasado en Toro, precisamente, hubo una exposición iberoamericana de arte, que eran todo mujeres iberoamericanas que habían producido durante el siglo XX. Algunas estaban vivas todavía. De hecho, a una la empecé a seguir en Instagram, una cosa maravillosa que vi allí. Y había otra señora que me gustó una barbaridad y que no recuerdo su nombre, pero que me comprometo yo a las oyentas de Puedo Hablar a que, como es tan fácil como entrar en el catálogo de la exposición iberoamericana del 2022, voy a encontrar su nombre. Es la que pinta una procesión de Semana Santa, por lo que sea. Pero es que era una procesión
como
de Semana
siempre,
Santa
el universo...
maravillosa, porque era como muy grotesca. O sea, es una manera de pintar. O sea, esta señora lo que está haciendo es coger la tradición castellana, que es... La Semana Santa es nuestra expresión máxima de tal, y entonces lo que estaba pintando era como muy grotesco lo que estaba pasando allí, ¿no? Tanto los espectadores que están viéndola como la propia procesión, y me gustó un montón y dije, bueno, pues esta señora ya, mi favorita. ¿Qué se llamaba? Juana no sé qué. Bueno, no whatever. Cae. Os yo, la pongo por las redes sociales.
Yo tengo que decir a favor de la Semana Santa de Zamora.
Hombre, siempre a favor.
Que yo nunca he sido muy fan de la Semana Santa, pese a ser historiadora del arte, hasta que me tocó ser cámara de televisión y me tocó cubrir la Semana Santa de Castilla y León, y la procesión que más me ha flipado nunca es la del Silencio de Zamora. Increíble.
Pues sí, dilo, la verdad.
Las cosas como son.
Justo ayer tenía yo...
Y he vivido en Sevilla, ¿eh?
Con la persona que me recomendó el libro de El hombre que esculpió a Dios, estábamos hablando de la Semana Santa, porque ahora mismo hay un debate en torno a la Semana Santa de Salamanca, de que se critica mucho que se ha sevillanizado mucho la Semana Santa de Salamanca. Y le decía yo, a ver, es verdad, incluso esa sevillanización también ha llegado a Zamora, porque yo que llevo 13 años tocando el clarinete en una banda de música, cuando yo entré a tocar el clarinete no se hacía una cosa, y a día de hoy ya se considera tradición inapelable que hay una cuesta de Zamora que es muy bonita, que se llama la calle Valborraz, que esa cuesta la sube la Virgen de la Esperanza tocando la saeta. Eso hace 13 años no ocurría. Eso es alguien que dijo, vamos a tocar la saeta a la Virgen de la Esperanza. Ahora ya se considera la máxima expresión de la Semana Santa de Zamora.
Bueno, las tradiciones se transforman.
Claro que sí.
Entonces estábamos hablando de eso, de que sí, que la manera andaluza de hacer la Semana Santa se está llegando a otras zonas. Y a mí no me parece mal.
No.
Para empezar, porque ahora que ya puedo comparar, los sevillanos lo hacen mejor. Pero lo que no me gustaría es que la zamorana perdiera su esencia. Y hay ciertas maneras de hacer las cosas que son únicas y esenciales en la Semana Santa de Zamora. Y una de ellas es el juramento del silencio, por ejemplo. O sea, el juramento del silencio es impresionante. El miserere del yacente es impresionante. Y esas cosas, pues yo creo que son las que tenemos que... tirar para arriba, que nos definen, porque son, como tú bien dices, lo mejor que hay en España.
Las fallas.
Dosis semanal de Semana Santa, evidentemente, no sin mi hija. Y últimas pinceladas, muchas gracias por este ratito artístico y bien interesante.
Nada, gracias a vosotros.
Y a las oyentas, el 27 de mayo estamos en Valencia, precisamente. No somos ni Nots, pero también...
Ni queremos arder.
Venid a vernos a Teatro La Rambleta el sábado 27 de mayo. Gracias, amigas.
Un besito.
Chao.